gran actor, viajo en drama, en comedia y en ficción. Lo más bizarro de esta historia sigo siendo yo. Me quiero despertar, me quiero quedar. Qué extraña sensación. Intento gritar.
Despedimos a un catalán y nos metemos con un descendiente de italianos. El miércoles 21 de noviembre, Pablo Traverso, uno de los referentes del blues en Uruguay, se va a estar presentando en la Sala Zabala Muniz del Tato Solís. Allí va a estar presentando temas de su nuevo repertorio, en los que recorre variantes del género de todos los tiempos, ¿no? Si algo tiene Pablo Traverso es que te encara el blues desde todas sus aristas, ¿no? Y uno escucha uno de sus discos y realmente se encuentra con todas las variantes de este género que ya tiene casi 100 años, ¿no? Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, es cierto, vamos a hacer un espectáculo en el cual vamos a mostrar todas las variantes del blues y algunas cosas que están tomadas desde nuestra óptica, ¿no? Va a ser un espectáculo muy dinámico en el cual vamos a tratar de no solamente mostrar las variantes que el blues ofrece, sino vamos a meternos con músicas que no son de blues y las vamos a traer para el género, para darle un color diferente a algo que de repente uno está acostumbrado a escucharlo de la forma original, ¿no?
Léase, por ejemplo, que
Léase, por ejemplo, no sé, rock and roll traído al blues, no sé, específicamente, por ejemplo, estamos trabajando sobre un tema de Dire Straits, Money for Nothing, en una versión totalmente diferente al original, llevada más a blues, blues jazz, por ejemplo, ¿no? AC/DC, por otro lado, no sé, cosas totalmente fuera del género, traídas de una forma particular, de nuestra forma, ¿no?
Money for Nothing, bueno, ¿cómo la cantarías en esta versión bluesera?
Ah, no, eso que quede como sorpresa. pero creo que va a ser del agrado de la gente, porque la idea es darle una vuelta diferente, ¿no? Y bueno, temas del repertorio nuevo que estamos trabajando. Y bueno, y músicos invitados, ¿no? Que le van a dar al trío un color diferente, ¿no? Vamos a tener, aparte de Pablo Alba en el bajo, Aníbal Hernández en batería. Vamos a tener a Daniel Frápola en guitarra y voz, a Gonzalo Castro en percusión y al Pato Acevedo en armónica.
Bluseros que vienen marcando la parada desde la década del 90, por lo menos, ¿no?
Sí, todos más o menos de la misma generación. Por ahí el Pato es un poco, Pato Acevedo, que es el armonicista, un poco una generación anterior a la nuestra, pero con una energía y una disposición y una frescura en el toque que, bueno, que uno no se da cuenta que por ahí tiene 20 años más que uno, ¿no?
Bien, y tenés un currículum de tocar con blueseros importantes, interesante, ¿no? Estuviste en el House of Blues, llegaste a tocar en su momento, fuiste telonero de B.B. King cuando estuvo una de las vueltas por acá en el Plaza. Y apareció tengo acá una lista de músicos con los que has tocado: Eddie Clearwater, por ejemplo, Eddie King, Smoking Joe Kubek. En aquel Montevideo Blues, sí, Montevideo, por ejemplo, ahí, ¿quiénes estuvieron de esto?
Bueno, hubo dos. En el primero, bueno, yo no recuerdo exactamente cuál fue, quién estuvo en cuál, ¿no? Pero sí, Smoking Joe Kubek, Cathy Webster, Eddie Clearwater, todos esos son Tinsley Ellis, Busty Jackson.
Pasaron por acá.
Pasaron por esos festivales, ¿no?
¿Y cómo se dio tu incursión en territorio norteamericano?
Bueno, fue muy curioso, porque en realidad estamos tocando en un boliche en la Ciudad Vieja, creo que fue año 2005, por ahí. Y terminamos de tocar y, bueno, se arrima un americano para felicitarnos y me pregunta de vuelo si me interesaría ir a tocar a Estados Unidos. Como esas propuestas son en la noche,
cuatro copas,
sí, y te venden somos el mundo, todos amigos, sí. Sí, claro, y sos maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, le dije que sí, le pasé no tenía tarjeta en ese momento, pero a lo mejor le pasé el número en una servilleta. El tema es que a los dos meses me estaba llamando el tipo, con una propuesta concreta para ir a tocar a The House of Blues, Y bueno, está ahí ya como...
¿En
que
qué ciudad?
En Orlando.
Orlando.
Y bueno, por suerte se dio todo como para poder ir y tocar ahí. Es realmente es como... La experiencia es bastante conmovedora, ¿no? Porque detrás del escenario hay un muro enorme con el logo de House of Blues y con la firma de todos los que tocaron ahí. Entonces vos veías desde Buddy Guy hasta, no sé, B.B. King o Snoop Dogg, el rapero. Uh-huh. O sea, porque va gente de muchos géneros, ¿no? Y decís, pa, lo que acá tocaron los grandes, ¿viste? Y estar pisando ese mismo escenario es como que un poco te sacude, ¿no?
¿Y qué repertorio elegiste para esa noche?
Bueno, en realidad no tuve mucho tiempo de preparar nada porque fue muy relámpago todo y fuimos a tocar parte del repertorio que estábamos haciendo acá en ese momento, más el disco que yo estaba sacando en ese momento. Entonces tocamos blues en español por primera vez en, bueno, The House of Blues, ¿no?
¿Y?
Hicimos la presentación ahí del disco, en realidad.
¿Te miraban como un uruguayo que mira a un austríaco tocando candombe? O
no, porque o no. En realidad para ellos es mucho más raro para nosotros encontrar un austríaco tocando candombe que para ellos encontrar alguien de cualquier parte del mundo tocando blues. Porque el blues es un género universal en este momento. Mm. Se toca en todos lados y para ellos es... Si bien es un poco exótico...
Sobre todo en el cantar, te digo, no tanto en la música.
Yo creo que les resulta interesante, es algo diferente, ¿no? Y realmente la experiencia fue espectacular a todo nivel, a nivel artístico, porque tuvimos propuestas que en ese momento no pudimos cumplir por una cuestión de que no teníamos la visa suficiente como para hacer una gira que nos propusieron en ese momento. Y bueno, nada, la experiencia así de haber tocado ahí, ¿no? Ya, de hecho, te digo que nos ofrecieron una gira en ese mismo momento, para nosotros fue, aunque no la pudimos realizar, fue realmente nada, valioso.
Uh-huh. Y decías que para este show vas a incorporar, aparte de diferentes vertientes del blues, otros géneros. Por ejemplo, el flaco Barral, ¿no? Uh-huh. Ex Días de Blues, allá en España está haciendo raga en blues, ¿no? Hace uh-huh. raga, ¿no? De la India, uh-huh. y los mecha con blues. Una fusión que puede sonar bastante extravagante, pero que le funciona a él por allá. ¿Vos has mestizado el blues con algún género local?
Bueno, yo lo que trato de hacer... no pienso tanto en géneros locales. Si bien, por ejemplo, en el último disco, en Reflector, hay un candombe con colores de blues. Y bueno, el mismo tema Reflector es bastante latino.
Acá está sonando, por ejemplo.
Ahí está, sí. Bueno, en la Concepción, ¿no? Uh-huh. Y el toque de guitarra es bluesero. Me dejo llevar más que nada por lo que me inspira, ¿no? Por la música que me suena en la cabeza sin pensar demasiado. Yo soy bluesero. El último disco no es un disco de blues. Mi último disco es un disco de canciones, en realidad. Inclusive está Fernando Cabrera en algunos temas. Y no me preocupo demasiado por el purismo, ¿no? Uh-huh. Si bien el blues más puro es el que mejor me sale tocar, no estoy casado con el género, ¿no? O sea, siento que es lo que más me gusta tocar, pero si en un momento me sale tocar otra música, la hago.
O sea, ¿el blues más puro cuál sería? ¿El de quién?
Bueno, lo que pasa es que la definición de blues puro... yo cuando hablo con mis alumnos les cuento que el purismo no tiene razón de ser. Porque blues, por ejemplo, para alguien que iba a los boliches a ver a Robert Johnson, blues era lo que tocaba Robert Johnson. Uh-huh. A esa misma persona, si la sacás en el tiempo y la trasladás 30, 40 años y la ponés en la época de B.B. King con una banda de 13 tipos, blues eléctrico, el tipo te iba a decir que eso no es blues. Y sin embargo, ese blues para nosotros ahora es clásico. Entonces, ¿qué es blues? ¿Qué no es blues? Está siempre sujeto a un momento en el tiempo. Y a la perspectiva del que da la opinión, ¿no? Entonces, yo diría que blues como puro, cualquier cosa que haya pasado desde los inicios del género hasta ahora, ¿no? Oh. Entonces, es bastante amplio, ¿no? Mm. Es bastante amplio.
Si te pongo a Hendrix y a Vaughan, ¿con quién te quedás? Son capaz que
son
diferentes.
Dos cosas distintas, sí. Lo que pasa es que... a mi gusto musical, Stevie Ray es como... Nada, me marcó mucho, ¿no? Pero no puedo dejar a Hendrix detrás. Stevie Ray se basó en Hendrix. Y bueno, lo que aportó en cuanto a originalidad Hendrix no hay con qué darle, ¿no? Uh-huh. Entonces son dos cosas bien distintas.
Bien, ¿y Buddy Guy o B.B. King?
Bueno, mirá, los vi a los dos. Me gusta mucho la energía de Buddy Guy. Un show de Buddy Guy me parece... fue lo mejor que vi, creo que fue año 1997. En el Plaza hubo apagón, me acuerdo esa noche. Tocaron con una luz blanca todo el show y fue espectacular. Y B.B. King lo vi como 5 o 6 veces, no sé, me acuerdo la primera noche que vi a B.B. King, la sonrisa creo que se me quitó solo cuando me dormí, porque fue tan impresionante la banda, grande, con vientos y, bueno, la presencia del tipo, ¿no? Entonces, siempre es muy difícil elegir uno u otro, creo que los dos. Por ahí B.B. King me conmueve un poco más, porque fue como de los primeros guitarristas que empecé a estudiar, ¿no? Pero Buddy Guy es un monstruo.
El toque de son toques diferentes, ¿no? Obviamente, el de B.B. King y el de... capaz que está menos distorsionado el de B.B. King, ¿no?
Claro, es como más un sonido
más puro, porque la verdad es más puro, de blues, sí. Puro, capaz que podría ser B.B. King.
Buddy Guy es como más arriesgado, ¿no? Uh-huh. Hay una historia que cuenta que el hijo de Buddy Guy no le prestaba mucha atención al padre con respecto a la guitarra, ¿no? Tocaba la guitarra, pero él quería escuchar a Hendrix, y Hendrix, y Hendrix. Hasta que un día vino, llegó a la casa y le dice: papá, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Me enteré que Hendrix dijo que vos sos una de sus influencias más grandes. Entonces, ahí se... bueno, ya está. Todo dicho, ¿cierto? Sí, los riesgos que asumió Buddy Guy en su momento, como y que asume, ¿no? Hoy día, yo lo veo con 70 y pico de años, es increíble. Es una energía que es fulminante, ¿viste?
Hay un tema de blues que vos te subas a un escenario y digas: vos, muchachos, vamos a hacer uno de blues acá, en Orlando, en Ámsterdam o en Tokio, que los que saben de blues te lo van a seguir. ¿Hay alguna canción?
Creo que... me pasa que el blues es... el blues es un lenguaje, ¿no? Y hay como determinadas líneas que son universales.
Manish Boy, por ejemplo. Le.
Por ejemplo, ¿no? Sí, eso es un tema bastante clásico. Pero sin ir a algo tan de repente emblemático o tan cliché, ¿no? Por ejemplo, estuvimos tocando hace poco tiempo con James Harman, un armonicista, es uno de los top de la armónica a nivel mundial en blues. Vino a Argentina... unos músicos productores me lo ofrecieron, lo trajimos para acá, y vinimos y hicimos un show entero sin haber ensayado. Subimos al escenario a tocar sin saber siquiera el repertorio. Uh-huh. El tipo tiraba los temas, te decía un par de líneas con respecto a parámetros y salíamos. Y fue espectacular, salió redondo, el tipo se fue recontento. Luego me decía: ojalá yo en Europa tuviera bandas como esta para que me acompañaran. Luego toca mucho en Europa.
Ahí está.
Y por suerte los músicos con los que toco son tipos que escuchan blues desde que son niños casi. Entonces lo tienen tan asumido que dan la talla con gente como esta que viene, ¿no?
En tu caso, ¿cuándo arrancaste más o menos? ¿En qué año?
Y 90, y 89, 90, por ahí.
89, 90, teníamos. En la vuelta tenías, no sé si estaba La Incandescente,
claro.
Estaba El Conde San Germán. Uh-huh. Y bueno, los propios Nickel que hacían mucho blues, pero después hay un hiato, hay un periodo oscuro donde básicamente no hay ni rock, ni blues, ni nada. Y después tenés que irte hacia Días de Blues y Opus, claro. Alfa, ¿no?
Sí.
Y capaz que del otro lado a algunos argentinos, Almendra o...
sí.
Algunos de estos. O sea que no mirabas mucho a lo que había pasado acá o 100% mirando hacia afuera.
No, sí. Yo empecé mirando para afuera, ¿no? Uh-huh. Lo único realmente que yo miraba para adentro acá, en un momento de mi evolución, fue a Nickel. Porque tuvieron una época que los tipos estuvieron haciendo blues. Y de hecho, en los Gargoland hay algún blues perdido por ahí también.
Ayer pasamos algún día, yo me iré, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Ponele, ¿no? Uh-huh. Y me parecía que realmente era algo novedoso y algo... Siempre me gustó Nickel, o sea, una banda que me pareció que lo que hacían estaba bárbaro. Pero en realidad mi visión siempre estaba para afuera, ¿no? Tuve la suerte con el tiempo de poder tocar con... Flaco Barral, por ejemplo, que fue una inspiración, realmente un tipo un tipo a seguir, porque el loco se fue de acá sin nada a España, y cuando yo fui a hacer gira por Madrid de la mano de él, dicho sea paso, me encuentro que el tipo es un pilar del blues allá en Madrid, ¿viste? Muy respetado, y con mucho laburo. Entonces me dio una clase de vida, una clase de cómo ser artista, ¿viste? Y realmente, y bueno, y el estar tocando comparte la historia de lo que era el blues acá, ¿no? También toqué con Opus Alfa, bueno, con gente de Opus Alfa. Toqué también con gente de Siglo, bueno, Farrugia, uh-huh. Tocó en mi primer disco. Yo que sé, creo que con esa generación he tocado con mucha gente, ¿no? Con Rada, por ejemplo, que si bien no es de blues,
ha hecho de todo,
Rada, ha hecho de todo, sí, es un monstruo, ¿no? También. Entonces, bueno, nada, como que haber estado en contacto con esa generación anterior a la mía, me ha nutrido un montón, ¿no?
Pablo, el blues en inglés es un sentimiento, ¿no? Que refiere a la melancolía, ¿no? Se podría traducir de esa forma. ¿Hay que ser medianamente melancólico para tocarlo? ¿Vos sos una persona melancólica?
No, para nada. No, la primera pregunta y no la segunda tampoco. Si bien el blues tiene eso, porque en un principio empezó todo como cantos, ¿no? Que ni siquiera tenían instrumento. Después fue mutando a transformarse en, bueno, hasta lo que es hoy día, ¿no? Hay muchas formas de blues. De hecho, hay una forma, jump blues, se llama, que es alegre.
Para arriba.
Y claro, es bien para arriba, hasta las letras y la forma de tocarse. Y bueno, nada, la diferencia que tenemos nosotros, por ejemplo, desde este lado del mundo con cómo vemos el blues, por lo menos acá en Uruguay, no tanto en Argentina, es que nosotros el blues es una cosa, y lo tocamos en todas sus variantes. Por ejemplo, en Estados Unidos generalmente los músicos toman una sola variante y son especialistas en eso. En general, ¿no? Hay de todo. Y en Argentina también hay la tendencia que los músicos como que toman una vertiente y trabajan en ella. A mí personalmente me gusta el blues. Y agarro lo que me parece más rico y toco ahí. Y todos los géneros que lo nutren, ¿no? Como en mi forma de tocar, como puede ser el jazz, el rock, el country, el funk.
Bien, y todo eso se va a ver en la Sala Zabala Muniz este 21 de noviembre. ¿Va a haber guitarra acústica también?
¿No? Bueno, tenemos algunas sorpresas. Yo por ahora, va a haber de todo, digamos. No quiero adelantar mucho porque tenemos la idea es, como te decía, tratar de abarcar el blues en todos sus puntas, ¿no? Y sí, va a haber de todo. Inclusive en diferentes formatos para diferentes temas. No vamos a estar todos los músicos todo el tiempo. Entonces eso como que le da un poco de color a la noche, ¿no? Y también al oído, ¿no? Para que se vaya refrescando. Y bueno, repito, para la gente que nos ve habitualmente, nosotros estamos tocando todos los viernes en un boliche en Luis Alberto Reyes, Montecasero.
Hace mucho tiempo.
Sí, como 6 años, ¿no? Ya, sí. Llamamos para el séptimo.
¿Se llama el boliche?
Vía Bar. El repertorio que vamos a hacer va a ser diferente a lo que estamos tocando ahí, justamente. Tratamos de hacer algo novedoso y creo que lo van a disfrutar mucho porque es muy intenso y muy dinámico, ¿no?
Bien, bueno, entonces repito, miércoles 21 de noviembre, Pablo Traverso en la Zabala Muniz del Teatro Solís. Muchas gracias y éxito.
Bueno, muchas gracias a ustedes.